si no me quieres oír, lo que aquí vengo a cantarte, me voy a tener que ir con la música.
Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde.
Buenas tardes o buenos días, según escuchen este espacio en directo o en reposición. Si es en directo, es jueves y estamos a 3 de febrero de 2011. En Vivir la Música, hoy pondré una selección de ópera y clásica que espero sea de su agrado. Llamando al teléfono de Ripollet Radio, o sea, al 93594-2164, pueden solicitar esa melodía de ópera, clásica o zarzuela que le trae algún que otro recuerdo. Repito, el teléfono 93-594-2164. A las vías técnicas está Fran Lladó y os habla Ángel Esteve. Comenzamos escuchando cuatro coros de cuatro óperas diferentes. El primero pertenece a Il Trovatore. Esta ópera tiene cuatro actos. La música es de Giuseppe Verdi y el libreto de Salvatore Cammarano. Está basada en la obra de teatro El Trovador, escrita en 1836 por Antonio García Gutiérrez, dramaturgo, zarzuelista, poeta y escritor romántico español, que, como saben, era natural de la población gaditana de Chiclana de la Frontera. La ópera Il Trovatore fue estrenada el 19 de enero de 1853 en el Teatro Apolo de Roma. En España tuvo lugar el 16 de febrero de 1854, un año más tarde, en el Teatro Real de Madrid. La trama se desarrolla entre Vizcaya y Aragón a inicios del siglo XV. De esta ópera os he seleccionado el famoso coro de gitanos. Vamos a ver, para oír mejor. Piensen cuando lo oigan que está amaneciendo. En el campamento, los gitanos despiertan antes que el alba y se ponen a trabajar en su oficio de herreros que ejercen a fuerza de martillazos en el yunque, mientras cantan diciendo: «Échame un trago, ánimo y coraje da al cuerpo y al alma la bebida. Oh, mira, mira, en tu vaso brilla un rayo más brillante que los del sol. Al trabajo, ¿quién embellece los días del gitano? La gitanilla, la cingarela». Thank you. Del coro de gitanos de Il Trovatore de Verdi pasaremos a otro coro, al coro de los soldados. Este pertenece a la ópera Fausto del francés Charles Gounod. La antigua leyenda del Fausto y su pacto con el demonio tentó a innumerables escritores. Publicada en dos partes, en 1808 y en 1833 respectivamente, la versión de Goethe perdura entre las obras de la literatura universal tanto por su sabiduría como por su belleza poética. En el campo de la música escénica figuran con mayor fuerza tres grandes óperas que, con mayor o menor apego, siguen la obra de Goethe: Mefistófeles de Arrigo Boito, La condenación de Fausto de Héctor Berlioz y El Fausto de Charles Gounod. Esta ópera tiene cinco actos. Su estreno tuvo lugar el 19 de marzo de 1859 en el Teatro Lírico de París, y en España fue cinco años más tarde en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, el 17 de febrero de 1864. En Alemania, la ópera adoptó el título de Margarita, el nombre de la protagonista de la obra. Los germanos consideraron inapropiado e indigno el título de Fausto para una ópera cuyo libreto no respetaba las directrices que había escrito Goethe. La acción tiene lugar en Alemania en el siglo XVI, en el cuadro tercero del cuarto acto, que se da en una plaza cercana a la casa de Margarita. Los soldados desfilan victoriosos entonando el Gloria inmortal a nuestros antepasados. Es el coro de soldados de la ópera Fausto de Gounod. Tras escuchar el coro, este precioso coro de soldados de la ópera Fausto de Gounod, sonará a continuación el coro de cazadores de Carl Maria von Weber, que compuso para El cazador furtivo, Der Freischütz, ópera en tres actos con libreto de Friedrich King, y fue estrenada en Berlín el 18 de junio de 1821 bajo la dirección musical del propio compositor. En España subió por primera vez al escenario el 4 de agosto de 1849 en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Es considerada la primera ópera nacionalista alemana. Su libreto se basa en una leyenda popular sobre un hombre que por amor a una mujer vendió su alma al diablo. Weber introdujo por primera vez en sus obras elementos tales como poderes sobrenaturales, bosques oscuros, fuerzas poderosas de la naturaleza, la agitada música satánica en la escena de los lobos, con la que acaba el acto segundo, ponía de tal estado de nervios al público que los doctores que trataban a sus pacientes les diagnosticaban fiebre de Frieschut, por lo del cazador furtivo. Para que no tengamos que ir al médico, escucharemos otra pieza que se da en la escena sexta del acto tercero. Es el coro de cazadores. Con los oídos de ver, recréense con las trompas de la cacería. Después de este coro de cazadores de El cazador furtivo de Weber, pasamos a uno de los coros más famosos del mundo de la ópera, al Va pensiero, el coro de los esclavos de Nabucco. Nabucodonosor es una ópera en cuatro actos con música del compositor Giuseppe Verdi y libreto de Temístocle Solera. Fue estrenada el 9 de marzo de 1842 en la Scala de Milán. En España lo hizo dos años más tarde, en 1844, y fue en el Teatro de la Santa Cruz de Barcelona el 2 de mayo. Fue compuesta en un periodo particularmente difícil en la vida del compositor. Su esposa y dos pequeños hijos habían muerto hacía poco tiempo y Verdi no estaba para músicas. Pero le pusieron el libreto de Nabucco y dicen que, por casualidad, lo abrió por la página del Va pensiero. Se entusiasmó con él y esta ópera fue su primer éxito importante. Con ella inició lo que Verdi llamó años de galera, en los que escribió a un ritmo casi febril 17 óperas en 12 años. Estas son algunas de ellas: I Lombardi, Hernani, Attila, Macbeth, Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata, Un ballo in máscara, La Forza del Destino y Aida. Vamos a situarnos para escuchar el coro de esclavos de Nabucco. A orillas del río Éufrates, los esclavos hebreos sometidos por los asirios entonan un melancólico canto recordando su añorada tierra. Así apaciguan el dolor que la privación de libertad les produce. La música comienza indicándonos con su ritmo la situación de los esclavos arrastrando cargas pesadas. Después cantan lo de va pensiero silali dorate, va tiposa sui clivi sui colli, ve pensamiento con alas doradas, pósate en las praderas y en las cimas, donde exhala su suave fragancia el dulce aire de la tierra natal. Saluda las orillas del Jordán y las destruidas torres de Sion. Oh, mi patria tan bella y perdida, oh, recuerdo tan caro y fatal. Y acaba repitiendo varias veces que el Señor le inspire que al padecer infunda virtud, al padecer la virtud. Escuchamos el coro de Nabucco.
Thank you.
preciosa el coro de esclavos de la ópera Nabucco de Verdi. Esta pieza, de pequeño, recuerdo, era yo muy pequeñito y la escuchaba con un buen amigo de mi edad, del mismo pueblo, allá en Abanilla, en Murcia. Era Julio César Rivera. Ahora actualmente él es el general médico en Zaragoza. Nos vemos cuando vamos por allá. Yo recuerdo que cogíamos un tocadiscos que tenía su abuelo, de aquellos de la campana, y con la aguja, que la con una lima le afilábamos la, le sacábamos punta bien a la aguja y escuchábamos bastante esta canción, esta, y también escuchábamos la Linda Nana, otra también. Había un par de canciones que eran muy bonitas y me estaba acordando ahora cuando sonaba este coro de esclavos de Nabucco. Pues vamos ahora a una barcarola que pertenece a los cuentos de Hoffmann. Los cuentos de Hoffmann es una ópera con música del francés Jacques Offenbach y libreto de Gilles Barbier, basado en tres cuentos del poeta alemán Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Se estrenó en la Ópera Comique de París el 10 de febrero de 1881 en España, y en versión castellana tuvo lugar en el Teatro El Dorado de Barcelona el 22 de abril de 1905. Offenbach murió antes de terminar la obra. Ernest Giraud, que era de Nueva Orleans y afincado en París, finalizó la orquestación de los cuentos de Hoffmann y también le añadió los recitativos, como también lo hizo en la ópera Carmen de Bizet. Actualmente hay una tendencia en los teatros de ópera a eliminar los recitativos y sustituirlos por diálogos hablados, ya que esa era la intención de Offenbach. La acción del prólogo y el epílogo se desarrolla en Nuremberg, y los tres actos, uno en París, el segundo en Múnich y el tercero en Venecia, todos en el siglo XIX. Y lo que escucharemos está en el acto tercero, es el tercer relato de Hoffmann. Nos encontramos en un palacio de Venecia. Desde él se divisa el gran canal. La cortesana Giulietta canta a sus invitados una famosa barcarola. Thank you. preciosa esta Barcarola de los cuentos de Hoffmann. Esta ópera la representan, la van a representar en La Farándula, en Sabadell, en La Farándula, el miércoles día 23, el viernes 25 y el domingo 27 de este mes de febrero, en La Farándula, los cuentos de Hoffmann. Ahora me apetece que escuchemos un minueto. Lo compuso Rodolfo Luigi Boccherini, un compositor italiano que vivió entre 1743 y 1805. En 1769 se vino a Madrid como compositor de cámara, protegido inicialmente por el infante Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio. Era hijo de Felipe V de España, fue infante de España, arzobispo de Toledo, primado de las Españas, cardenal de Santa María de la Escala y arzobispo de Sevilla, casi nada. Terminó renunciando al estado eclesiástico y contrayendo matrimonio, acabó con el título del conde de Chinchón, el conde ya el número 13. A la muerte de este, como Boccherini no había conseguido el favor del rey Carlos IV de Borbón, que dicho sea de paso, menudo elemento, como decía, la salud de Boccherini poco a poco fue deteriorándose debido a su situación económica. Murió Boccherini en Madrid en la mayor de las miserias. Sin embargo, el rey no murió de hambre, aunque fue mandado al exilio por su hijo Fernando VII a la corte papal por temor a que le disputara el poder. Bueno, vamos a dejarnos de solfas y volvamos a la música. De Boccherini en la zarzuela La Clementina, un encargo de la condesa viuda de Benavente al dramaturgo Ramón de la Cruz. Los dos desarrollaron un divertimento de salón para el tipo de público noble. Yo os quería decir esto por deciros que Boccherini también escribió zarzuela, pero lo que escucharemos aquí ahora no es La Clementina, esta zarzuela de Boccherini, sino su famoso minueto. Este es el minueto de Boccherini. Thank you. Dejamos el minuto de Boccherini y cogemos el archiconocido allegro de la pequeña serenata nocturna K525 de Mozart. Esta joya de la música tiene el misterio de no saber por qué la compuso ni a quién estaba dedicada. La creó en el verano de 1787 en Viena, mientras Mozart trabajaba en el segundo acto de su ópera Don Giovanni. De acuerdo a las notas personales de Mozart, la serenata tenía 5 movimientos, pero se desconoce por qué solo nos han llegado 4 de ellos. Escucharemos el primero, el Allegro. Me pregunto si habrá alguien en la humanidad que no haya escuchado ya esta pieza. La interpreta en este caso la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Thank you. allegro de la pequeña serenata nocturna de Mozart. Juzguen ahora si también es precioso, como preciosa era la pequeña serenata, es precioso este vals que va a sonar. Es de Shostakovich, un autor ruso que compuso música muy variada. Cuando era estudiante, trabajó como pianista en salas en tiempos del cine mudo. El vals que escucharemos pertenece a su obra Suite para Orquesta de Jazz número 2, compuesta en 1938, en un momento en el que se intentaba revitalizar la música de jazz en su país. Cuentan que la mayor dificultad que tuvo Shostakovich no fue agradar al público, eso lo consiguió desde el inicio de su carrera. Lo más que le costó fue agradar al Partido Comunista. Obras que triunfaban en sus estrenos eran retiradas porque no gustaba a los dirigentes políticos, acusándole de realizar música antipopular y excesivamente moderna. El vals que escucharemos es la sexta pieza de las ocho que tiene la Jazz Suite número 2 de Shostakovich. Recuerda mucho la Viena de los Strauss. Lo interpreta la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, dirigida por Enrique García Asensio. Era el vals de la Suite en Jazz de Shostakovich. Una cosa les digo, si quieren escuchar estos programas, Radio Ripollet Radio a la carta, ustedes ponen ripolletradio.cat en internet, ripolletradio.cat, allí les sale todos los programas que hace nuestra emisora y los pueden escuchar cuando quieran e incluso descargárselos y grabarlo y tenerlos para ustedes. ripolletradio.cat es la nueva página web de la radio y allí pueden escuchar el programa cuanto quieran, e incluso grabárselo, ya lo saben. Pues ahora, después de escuchar este vals de Sostakovich, iremos a un conocido fragmento que está en el final de la obertura de la ópera Guillermo Tell del italiano Gioachino Rossini. La incomprensión de la crítica ante esta ópera hizo que Rossini decidiera retirarse. Falleció 29 años después. Fue su última obra escénica, la compuso para la Ópera de París y recibió como pago una pensión vitalicia del gobierno francés. Esto creo que también le ayudaría a la toma de decisiones, digo yo. Guillermo Tell se estrenó el 3 de agosto de 1829. Durante el resto de sus días se entregó a una lujosa vida social, Rossini, y sobre todo a la cocina, que era su pasión, interrumpida algunas veces solo para componer piezas religiosas o de concierto. En España, la Guillermo Tell se estrenó el 19 de noviembre de 1834. ¿A alguien no le suena esta música?
Thank you.
¿Cuántas veces habremos también escuchado esta pieza que va a sonar? Os recuerdo de dónde es. Pertenece a la opereta Orfeo en los Infiernos. La música es del compositor y violonchelista alemán nacionalizado francés Jacques Offenbach. Según Karl Kraus, Offenbach cumple la función de remediar la estupidez, darle un respiro a la razón y estimular la actividad mental. Orfeo en los Infiernos se estrenó el 21 de octubre de 1858 en París. Vamos a estimular nosotros, como dice Karl Kraus, todo lo que él decía, la razón y todo, bailando el que pueda hacerlo de esta opereta, este fragmento. Cancán. Como despedida les voy a dejar con el fragmento de un poema sinfónico del que no tengo muy grato recuerdo. Os explico algo de la pieza y después os contaré lo del no muy grato recuerdo. La pieza en cuestión es Una noche en el Monte Pelado. Para que se comprenda, es de Modest Mussorgsky, para que se comprenda mejor la música del compositor, puso unas anotaciones en la partitura que ayudaron a comprender mejor esto. Hablaba de voces de ultratumba, aparición de los espíritus de las tinieblas, un dios oscuro y maldito, glorificación de este y misa negra, sábado de brujas, etcétera. Pues con ella me despido, sean felices, en control ha estado Fran Lladó, les ha hablado Ángel Esteve, un amigo pobre, que es lo que más dura. Pero, perdón, os explico lo del no muy grato recuerdo que tengo sobre esta pieza. Recién casado, en plena luna de miel y en nuestro nido de amor, se me ocurrió escucharla. Mi señora estaba en la cocina, yo preparé la comida, la música en el magnetofón de pilas, apagué todas las luces desde el interruptor general, di volumen al aparato y con él una linterna me iluminé la cara de abajo para arriba, dando esa sensación de sombra y luces cadavéricas. Sonó la música con fuerza y os explico. Pueden imaginarse la escena y pueden imaginarse lo que pasó. Espero que no me esté escuchando hoy mi esposa. Esta es Una noche en Monte Pelado.